Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter Historia Podcast. Como sabes, también puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en www.spanishstoryteacher.com y clica la pestaña Donaciones. Hoy, antes de empezar con nuestro podcast, queremos dar las gracias a José Enrique de Cosentaina por haber efectuado una donación que nos garantizará por lo menos un mes más. El podcast de hoy hace referencia a la Unión Soviética en los años 70 del siglo XX. En 1970, el disidente soviético Andrei Amalric publicó en Estados Unidos un libro que de alguna forma rememoraba el título de Orwell, que lo tituló ¿Sobrevivirá la Unión Soviética hasta 1984? Por supuesto, no eran muchos los que en la primera mitad de los años 70 estaban dispuestos a aceptar la apuesta que sugería Amalric, es decir, que la Unión Soviética no habría sobrevivido a 1984. Parecía una realidad consolidada y plenamente integrada en la urdimbre de las relaciones internacionales. Sus relaciones con Estados Unidos se habían regularizado recientemente con el Tratado Saltuno, sobre la base del principio de igualdad estratégica que tanto le interesaba y los vínculos que mantenía con la mayor potencia europea, Alemania, también lo habían hecho con el tratado que se estipuló en Moscú en agosto de 1970 con ocasión de la visita del nuevo ministro de Asuntos Exteriores alemán Willy Brandt en la capital soviética. Dicho tratado preveía el reconocimiento de los límites establecidos al término de la Segunda Guerra Mundial, incluidos los de Polonia, con la cual la República Federal de Alemania en diciembre de 1970 firmó un tratado, y los de la República Democrática Alemana, con la cual en diciembre de 1972 esta estipuló otro acuerdo reconociendo así su existencia y como consecuencia de ello renunciando a la doctrina Hallstein. Por último, en septiembre de 1971 se estipuló entre las potencias ocupantes un acuerdo cuatripartito sobre el estatus de la ciudad de Berlín. El Tratado Germano-Soviético de 1970 preveía además el compromiso de las dos partes de trabajar para la convocatoria de una conferencia para la seguridad y la cooperación en Europa. Esta última, tras duras negociaciones, inició sus actividades en noviembre de 1972 con la participación de todos los estados europeos, con la única excepción de Albania, de Estados Unidos y de Canadá, y concluyó en el año 1975 en Helsinki con la aprobación de un acto final articulado en tres cestas. La primera cesta, la política, reafirmaba el principio de la intangibilidad de los límites europeos. La segunda preveía una serie de medidas, entre ellas la de la máxima extensión del principio de la nación más favorecida en beneficio de la cooperación económica europea, y la tercera confirmaba en el cuadro de la cooperación cultural el compromiso por parte de todos los firmantes de respetar los derechos humanos. Este último punto fue aceptado de mala gana por la Unión Soviética y también por algunos otros países, pero el reconocimiento de la República Democrática Alemana y la estabilización de los límites europeos, un objetivo histórico de la diplomacia soviética, compensaban ampliamente esta concesión y constituían para ella un indudable éxito. En el resto del mundo, si la Unión Soviética había perdido su influencia en Egipto, de donde en julio de 1972 se expulsó a sus consejeros militares, en el transcurso de la década se irán extendiendo en el Cuerno de África y en las colonias portuguesas. Barcos con el emblema de la hoz y el martillo cruzaban el Mediterráneo, el Océano Índico y el Atlántico. Comparada con la de Estados Unidos en lo referente a la crisis del Watergate y de la guerra del Vietnam, la posición de la URSS en el sistema de las relaciones internacionales parecía en general reforzada. También la crisis petrolífera contribuiría más tarde a consolidarla y, al mismo tiempo, a reforzarla. el despegue de los precios del petróleo y del gas natural, de los que la Unión Soviética era uno de los mayores productores mundiales, hizo más remunerativas sus exportaciones masivas y, como consecuencia, pudo obtener recursos que le permitían no solo pagar las ya crónicas exportaciones de grano de los países occidentales, sino también invertir en el interior del país y favorecer de alguna forma el aumento del consumo. Si bien el nivel de vida de los ciudadanos soviéticos continuaba siendo netamente inferior no solo al de los países occidentales, sino también al de algunos países satélites, la tendencia a la mejora se había perfilado durante los años 60 y continuó también en la primera mitad de la década siguiente. A pesar de que la meta del comunismo parecía cada vez más inalcanzable, el objetivo del socialismo desarrollado o socialismo maduro se había conseguido, y era esto en lo que se apoyaban la doctrina y la propaganda oficial. Un grupo dirigente dotado de alguna capacidad de iniciativa quizá habría podido aprovechar la oportunidad de esta coyuntura favorable y pasajera para poner en marcha alguna reforma del sistema económico y político. Pero este no era el caso de los hombres que entonces estaban en el poder en la Unión Soviética. Bueno, en su cabeza o en la cima de la pirámide estaba Leonidas Brezhnev, cuya principal característica era la mediocridad, y con el paso de los años y el avance de la enfermedad que padecía era cada vez menos capaz de ejercer sus funciones. Pero no solo consistió en ceder una parte de su poder, sino que, por el contrario, cuando en 1977 se aprobó una nueva constitución, aprovechó la ocasión, como ya había hecho en su tiempo Khrushchev, para acumular en su persona los cargos de secretario del partido y de cabeza de Estado, cesando de este último cargo a Nikolai Podgorny. Ni supo ni quiso renunciar a las gratificaciones de un culto también mediocre a su persona, publicando un volumen de memorias en las que se atribuía discutibles méritos militares y promoviendo su difusión dentro y fuera del país. Sus colaboradores eran todos coetáneos suyos. La media de edad de los miembros del Politburo en 1980 era de 69 años. Sobre todo compartían con su líder la misma formación política y la misma mentalidad. Esto se hacía también extensivo a los miembros del Comité Central, compuesto en gran parte por secretarios de Obcom y del aparato central. Si se presentaba en la escena algún elemento incómodo, se apresuraban a librarse de él. Es el caso de Alexander Yakovlev, subjefe del sector propagandístico del Comité Central, que en 1972 fue destituido y nombrado embajador en Canadá. Excepciones aparte, la rotación dentro de la nomenclatura era muy limitada. La regla era la estabilidad o incluso la inamovibilidad. De un grupo dirigente con estas características no podían esperarse innovaciones. Y por lo tanto no las hubo, bajo ningún punto de vista, empezando por el institucional. La nueva constitución, aprobada en 1977, definía a la URSS como un estado de todo el pueblo, pero el papel dirigente del Partido Comunista no solo se corroboraba, sino que además quedaba reforzado y más explícito con respecto a la constitución de 1936. El titular de esta función dirigente era un organismo mastodóntico, pero falto de cualquier vitalidad política y escasamente motivado. Los congresos que se celebraron en 1971, en 1976 y 1981 no fueron más que exhibiciones triunfalistas. Las tareas de la dirección política resultaban de esta forma concentradas en el Politburo, un organismo de 15 miembros efectivos y 6 suplentes. La presencia como miembro permanente del ministro de Defensa, el mariscal Greco, constituyó un hecho nuevo e importante. De esta forma se producía una soldadura entre las cumbres políticas y las cumbres militares que tendría sus efectos no sólo en lo concerniente a las elecciones en cuestión de política exterior, sino también en los de la política interna y en las propias orientaciones de la planificación. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.